Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado.
O sea, tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de Negocios, con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenido, bienvenida, Noche de Negocios. Hoy, 28 de julio de 2025, siempre es una delicia que nos acompañes en este lunes, sí, lunes sin vacío, aunque te robe la frase. Susana Sáenz, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Ya me robaste mi frase, muy bien,
no
muy contenta,
ya no sé qué decir.
Solo decir que muy contenta como todos los lunes de estar aquí, una semana cargada de información, esperando el plazo para la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y pues bueno, mucha gente ya de vacaciones, pleno verano, pero nosotros como siempre aquí al pie del cañón con información de empresas importante, interesante, casos a analizar.
Y con vos, lo cual no nos pasaba hace varios programas, ¿no?
Exacto, exacto, me cuide el fin de semana.
Bueno, programa redondito, como siempre yo los invito, te invito a que te quedes como siempre en Noche Negocios. Tenemos hoy, yo diría, 3 secciones, 3 bloques, ¿cuál te gusta?
Sí, me gusta
hoy
el
los 3,
genoma, bueno, los 3 están buenísimos, se tienen que quedar hasta el final del programa, pero vamos a arrancar con una historia de éxito de una empresa mexicana. Bueno, hoy vamos a hablar de 2 empresas mexicanas.
Sí, exitosas.
Exacto.
Muy bien. Y al final, para que no te vayas, Happy News, algunas con cierto saborcito me gustaron. No todas son happy, ajá, pero me gustaron como para cierre. ¿Qué te
dato
parece
curioso,
si...?
Dato curioso, por si no podían dormir.
Por si no, hay un dato curioso interesante. Me gustaría aprovechar para invitar a toda la gente a que nos siga en redes sociales. No, normalmente no lo hacemos ahorita al principio, pero aprovechamos para que sigan a SuScience, por supuesto, como @SuScience. A mí como @J-Esquerra y a las redes sociales del patrocinador oficial de este programa, que es Casa de Bolsa Finamex, como @FinamexCB, CB de Casa de Bolsa. Sin más preámbulo, vamos con la información.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de negocios.
Pues bueno, hoy les voy a hablar de una empresa que construyó un imperio farmacéutico, empezando con una compañía de infomerciales. ¿Ya saben quién es? Pues bueno, es un mexicano que fundó esta compañía y me refiero a Genoma Lab, fundada por Rodrigo Herrera. Y pues bueno, esta empresa nace con anuncios de televisión y se transforma en uno de los gigantes de la industria del bienestar en América Latina, con muchísimas marcas que todos conocemos, que seguramente hemos visto en el súper, en la farmacia o en los anuncios. Y hoy en día ya opera en más de 18 países en Latinoamérica y Estados Unidos, con más de 1,800 empleados, más de 50 marcas y 500,000 puntos de venta. Sí conoces obviamente la compañía.
Por supuesto que lo conozco y además... ya ves que siempre digo las netas. A mí me sorprende la forma en la que empezó vendiendo. A mí me sorprende, yo no soy un consumidor habitual de los infomerciales, pero me sorprende que, digo, ya hoy hay infomerciales en cualquier momento
horario,
del día,
sí,
en cualquier horario, pero durante mucho tiempo era, ¿qué te gusta? De 11 o 12 de la noche a las 5 o 6 de la mañana. Era llame ya, ni siquiera en internet. Tenías que hablar en ese momento con la promoción. Y de ahí construyó hoy un imperio de alguna manera. Ya hablaremos ahorita de algunos comparativos en ventas, pero de los infomerciales es lo que me llama más la atención.
Sí, la verdad es que muy interesante cómo empieza. En 1996 se llamaba Producciones Infovisión y era esta empresa, como les decíamos, dedicada a crear infomerciales para productos médicos directamente al consumidor. Y seguramente conocerán a Rodrigo Herrera, principalmente por su participación en Shark Tank México, estuvo ahí 6 temporadas. Pero bueno, desde sus inicios en la Ciudad de México, lidera el crecimiento de la compañía hasta su salida a bolsa en el 2008 y bueno, de ahí empieza a crecer de manera internacional, al menos 15 países, y hoy sigue como presidente del Consejo de Administración, donde también es el accionista mayoritario, y sigue pues dando la estrategia corporativa, ¿no? Desde el gobierno corporativo al grupo. Ahora, en 1997, en un rango de 2 años, la compañía se reestructura para enfocarse en la línea de cuidado personal y comenzar a desarrollar marcas propias, y ahí empieza con Asepsia, ¿te acuerdas este
jabón? De la cara, ¿no?
Exacto, exactamente, para el acné.
Sí, no lo usé, mira que lo pude haber usado en la época de mi vida, en la pubertad, pero no lo usé.
Pues bueno, ese fue el primer producto que fue súper exitoso, y entonces le apuesta por la venta directa al consumidor vía televisión, evitando pues visitadores médicos que eran los que te llevaban este tipo de productos, ¿no? Él se va directamente a la televisión, y en 1999 pues empieza esta transición para dejar los infomerciales como giro principal y que el core sea esta plataforma vertical de desarrollo de productos, marketing y una red de distribuidores mayoristas. Y esto se amplía a categorías de OTC, que es over the counter, que son productos que no necesitan receta médica, que te pueden vender en la tienda o en la farmacia. Y en 2003 empieza a vender a mayoristas farmacéuticos. Ahora, del año 2000 al 2008 comienza pues este proceso también de crecimiento y expansión, ¿no? Fortalece su capacidad de distribución con distribuidores como Fanasa, Marsam, Nadro, y en 2004 Nexus Capital invierte y adquiere el 30% del capital. Entonces esto permite que se institucionalice las operaciones y que también contraten pues talento más especializado. Para 2007, que ya tenían un portafolio pues mucho más robusto de marcas como Bengue, Dermoprada o Tío Nacho, el shampoo que ahí ven en pantalla, pues en 2008 ya realizan su IPO, oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores, y entran al IPC. Y después empieza la expansión internacional y adquisiciones de 2009 a 2013. Compran medicinas y medicamentos nacionales, Jockey Club, Flor de Naranja, Sanborns, Flor de Naranja Sanborns es la marca, Teatrical, la crema, Gene Egipcia, lanzan también su línea genérica primer nivel, y en 2010 adquieren múltiples marcas como Nasaluf, Micotex, English Leather y Sana, e inician operaciones en Brasil y Estados Unidos, y entonces empiezan a llevar el modelo a 14 países fuera de México. Después siguen comprando más marcas, no paran. Es que te digo que es impresionante. Hoy tienen más de 50 y pues también son dueños de Fermodil, Vanart y muchas otras, ¿no? Y en 2013, pues siguen haciendo adquisiciones y también entran al IPC Sustentable y al índice Morgan Stanley, Latinoamérica y México, ¿no? Entonces, habiendo dicho ya todo esto, poniendo un poco en contexto, no sé si quieras dar un
ya,
comentario.
A ver, ya te echaste las 72 marcas, que ojalá Rodrigo nos pase una lana por toda la promoción
no
que acabamos
todas,
de hacer, ¿no?
Pero...
Bueno, la mayoría de estas. Pero analizando un poco del lado comercial, si te das cuenta, todas van enfocadas a un nicho de mercado en particular. Casi todas las marcas van a un nicho, más bien un sector de medio a bajo, o inclusive es un segmento bastante bajo. Por lo menos así inició. Ahora, cuando hablas lo de Nexus, ¿no? Que es 2000 y cacho, dijiste, pues ya traía mucha publicidad antes, que me imagino que fue fondeando sin la necesidad de este capital. Y además de que encontró el nicho, encontró una forma innovadora, por lo menos para México, de llegar a un montón de gente, en teoría de forma más barata. Saqué unos datos que, si quieres, al final los platicamos, de más o menos cuánto te cuesta producir un infomercial de un spot de un minuto, de media hora, y luego cuánto te cuesta tenerlo en tiempo aire, cuánto te cuesta la media hora.
Ok.
Es una lana, ¿eh? Es una lana que de algún lado tuvo que haber salido. Hoy, según entiendo, tiene alrededor del 30 o el 31% de la empresa, lo demás está distribuido en algunos otros fondos, pero me parece muy interesante la historia por cómo fue naciendo. Hoy lo vemos ya como algo común, pero ahorita nos vas a decir los factores clave.
Sí.
Pero para mí el nicho, por lo menos al inicio, el uh-huh. nicho al que iba y una forma innovadora de comercializar, sí, si es sí, que sí. lo ves igual.
Sí, y a ver, algo también muy innovador es su diversificación, ¿no? Que no solamente se clavó en productos de cuidado de la piel como empezó con asepsia, sino que se fue a bebidas con Suerox, estas bebidas energizantes.
Suerox es de ellos, no sabía.
Ajá, también, además de cuidado de la piel, tos y resfriado, cuidado capilar es el tío Nacho, analgésicos, gastrointestinales, nutrición infantil, rastrillos y navajas. Entonces, toda esta diversificación creo que también le ha permitido pues llegar a diferentes segmentos, a diferentes categorías que le han permitido seguir creciendo, ¿no? Creo que también hay...
Ahora, pero la diversificación vino ya cuando le había funcionado, me imagino, con los productos iniciales.
Exactamente.
Y además, explícame algo, según yo... Él rentaba el espacio de los infomerciales, pero no todos eran productos propios, sino
Exacto.
que además comercializaba productos de cualquier otro uh-huh. tipo.
Exacto.
Empezó rentando eso para vender su producto principal, que era asepsia, uh-huh. e invitó a otros a que usaran ese tiempo aire que él rentaba, me imagino. Pero después empezó a ver que esto tenía futuro y para mí que ahí es cuando empieza a diversificarse. Ya que claro. ya que había hecho de alguna manera
sí, ya que lo probó.
Ventas importantes, ¿no?
Exactamente. Entonces prueba el modelo, se da cuenta que es algo pues exitoso, que sí vende. Ahorita nos dirás los números de cuánto te cuesta hacer un infomercial, pero si era redituable invertir en un infomercial que iba a generar ventas importantes, pues creo que comprobó que era exitoso, ¿no? Entonces, ahora, el modelo de negocio, precisamente de esta compañía, está basado en una estrategia de ser una plataforma vertical, como les decía, que desarrolla, comercializa y distribuye estos productos over the counter, y apoyándose también en una red propia de distribuidores y mayoristas que conectan con más de 500,000 puntos de venta. O sea, poder encontrar estos productos en la tienda, en las diferentes farmacias, creo que sí. también es bastante exitoso, ¿no? Pero más puntos sobre este modelo de negocio, creo que los podemos seguir platicando después de la pausa.
Sí, tristemente tenemos que ir a una pausa y yo ya quería llegar a la cascada de datos que nos
traemos.
Ibas a aventar. Vale la pena que no te despegues, porque regresando al corte, Susana nos va a explicar con números cuánto venden hoy y si estás de acuerdo lo comparamos con otra farmacéutica importante que vende en este país. No dimensionan lo que ha hecho Rodrigo Herrera a través de Genoma Lab. Entonces, yo te sugiero que no te despegues, quédate aquí, esto es Noche de Negocios, ya volvemos, no te vayas.
Noche de Negocios.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso. Esto es Noche de Negocios y estábamos platicando de Genoma Lab, la historia y el modelo de negocios que lo ha hecho exitoso, que ha hecho exitoso principalmente Rodrigo Herrera, ¿no? Que es el socio principal, aunque hay otros fondos, nos hablaste de Nexus, etcétera. Nos ibas a platicar de las ventas. ¿Es buen negocio o
sí,
no? ¿Venden de
sí, veras? Sí, venden. Antes de eso, estábamos terminando de hablar de cómo es el modelo de negocio. Por un lado, es un negocio vertical que uh-huh. desarrolla, comercializa y distribuye productos. También su plataforma, su publicidad agresiva en medios digitales ha sido lo que los ha impulsado también a darse a conocer. Y también, pues, la producción, además de tener una planta en el Estado de México, también tienen maquiladores asociadas, con lo que tercerizan y reducen un poco la inversión en infraestructura y pues permite escalar rápidamente, ¿no? Y pues bueno, vámonos a ventas, ¿dónde están hoy en día? Esta empresa, en el segundo trimestre del 2025, reportó ventas por 4.676 millones de pesos y recientemente dieron a conocer que van a duplicar sus inversiones en 2025 al prever ejercer alrededor de 500 millones de pesos en gastos de capital, uno de los montos más altos en los últimos años. Entonces van a seguir creciendo en México y pues bueno, han mantenido también un sólido desempeño financiero con crecimiento de EBITDA de 12% y flujo libre de efectivo de más de 62%.
Eso nos lleva a ventas anuales como de 16.000, 17.000 millones de pesos.
Exactamente.
Hace un par de semanas nos 2024. Acompañaron aquí en 2024, nos acompañó gente de Bayer, que si no han visto el programa, les sugiero que vayan a YouTube y lo vean. La verdad es que tuvo mucho éxito en lo general. Nos decía Bayer que vende, por aquí lo anoté, vende en productos OTC, ¿no? Vendían alrededor de 6.000 millones de euros.
Okay.
A nivel global. Si asumimos, y nos lo platicaba, que México representa entre el 10 y el 20%, eso nos lleva a que son entre 600 y 1.200 millones de euros. Vamos a suponer 700 millones de euros que represente México de OTC para comparar peras con peras. Si son 700 millones de euros, a ojo de buen cubero, eso nos lleva a ventas de 16.000 millones de pesos de Bayer en México. O sea,
lo que estás diciendo
es que hoy Genoma Lab vende... Eché números medio alegres,
sí,
pero
más menos.
Básicamente vende lo mismo en México en el mismo segmento que es OTC, Genoma Lab, que una empresa mundialmente reconocida como Bayer.
Sí, una farmacéutica mexicana que empezó hace más de 20 años y que se haya posicionado a competir contra las grandes es un gran mérito, ¿no?
De acuerdo, completamente.
Y a ver, el precio de su acción también ha mantenido un buen desempeño anual con ganancias de alrededor de 17% en los últimos 12 meses, a pesar de que hubo una corrección significativa en el primer semestre tras alcanzar máximos en febrero de 2025. Pero después pues tuvo un momento complicado en Estados Unidos, que no se enfermaron tantas personas de gripa, entonces no consumieron tanto sus productos. Pero bueno, el precio de la acción ahí va. Sus inversiones en el país le están apostando fuertemente y pues sigue creciendo, ¿no? Lo que me impresiona es que tengan tantas categorías, tantos productos, diferentes países y muchos puntos de venta.
¿Dónde crees que está la clave?
Yo creo que la clave, pues bueno, esta estrategia de los infomerciales, creo que eso ha sido bastante importante
bueno,
para
posicionar. Bueno, fue la clave al inicio, ¿no? Infomerciales. Y a mí te voy a decir, lo estaba analizando, yo nunca vi infomerciales y debo decirle que no consumo ninguno de estos productos. Te lo voy a decir, seguramente son buenos, pero no lo consumo. Pero ¿sabes qué? Creo que es bien relevante los infomerciales y cómo es que empezaron a crecer tanto. Cuando tú estás en el negocio de las ventas, lo mejor que te puede pasar es tener información a la mano, información casi en tiempo real. Y eso el infomercial lo tenía. Normalmente los infomerciales cuando lanzan un producto le dan de vida a veces semanas. Y si en semanas no tuvo las ventas esperadas, que las estás midiendo por segundo prácticamente, ¡pum!, al siguiente producto. Y sí, al que claro. Sigue, y al que sigue, y al que sigue, y buscar traer de China. Ellos tenían su propio producto, ¿no? Pero los infomerciales en general, para mí la calidad de la información que tienes en tiempo real es que hace que los productos sean exitosos.
Claro. Sí, sin duda. Y ellos, además, en la compañía también tienen una parte que analiza justo el éxito de los infomerciales. Y si no jaló el producto, no van para adelante y next. O sea, como tú dices, vamos a darle a lo que sí está funcionando o probar nuevas cosas.
Entonces, el punto clave es infomerciales principalmente.
Infomerciales.
No, diversificación.
No, sí, diversificación. ¿No? También esta red de distribución masiva que tienen y el tercerizar de cierta manera para no tener que invertir tanto en infraestructura, creo que también les ha funcionado muy bien.
La cadena completita, ¿no? Que ellos son
el
productor del negocio vertical, el productor, el que hace su propia publicidad,
desarrollo,
el que distribuye, aunque tercerizan un poco, ¿no? Entonces.
Exacto.
A ver, qué orgullo y qué bueno que haya una empresa que podemos compararla peras con una empresa global que tenga esa capacidad de venta. Quisimos traerles este caso principalmente porque no nos sentamos a analizar que un producto de tan bajo costo vendido inicialmente a no a gran escala represente hoy ventas de 16.000 o 17.000
millones de pesos
por año.
Así es.
Una maravilla. Qué bueno, pues le deseamos mucho éxito a Rodrigo Herrera, que estoy seguro que está viendo este programa en estos momentos, así es que esperemos que sigan muchos éxitos, aunque yo no lo consuma, pero un día estos voy a consumir los productos.
Muy bien, pues si te parece, vamos con más información.
Vamos con más.
Los empresarios.
Thank you.
hoy tenemos el honor que nos acompañe en el estudio Pato Bichara, CEO de Collective Academy, una plataforma que ha crecido en 10 años, impactando a miles de líderes en México, en Latinoamérica, y hoy está aquí para platicarnos de este modelo de negocio. Bienvenido, Pato.
Muchas gracias, Ana. Gracias, José Antonio, por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Qué bueno que ya entramos en confianza. Pato Bichara, directito Exacto. a lo que vamos. Me imagino que todo el mundo te conoce así y espero que esté bien, ¿no? Entonces, a ver, Collective Academy, no, sin meternos al qué es, que es la pregunta aburrida que normalmente hacemos, ¿no? En donde el empresario que se sienta aquí, el empresario exitoso, nos echa todo el rollo. Yo te quiero preguntar, si yo me quiero inscribir, ya sea como alumno a Collective Academy, o bien como mentor, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué me interesaría meterme?
A ver, Collective ofrece capacitaciones innovadoras, accionables y flexibles para las multinacionales en América Latina. Y específicamente tenemos un modelo muy innovador y distinto donde, a ver, líderes como nosotros que tenemos poco tiempo y estamos ocupados, queremos aprender de mentores expertos de su industria, ¿no? Uh-huh. No tener académicos tradicionales que te vienen a echar cuentos de hace 5 o 10 años en un mundo que está avanzando tan rápido. Sí. Y es por eso que tratamos de que estos mentores diseñen y actualicen los cursos pues como si fuera software en sprints de 2 semanas y hacemos release una vez al año, donde constantemente estamos actualizando estos planes de estudio y este currículum y llevándolo a las empresas para que sean algo muy accionable que la gente pueda usar y aplicar la mañana siguiente de que pasan por un programa o una sesión nuestra.
¿Y como mentor? O sea, porque tienes una base amplia de mentores.
Sí, ¿cuántos tenemos más de 150 mentores. Todos ellos trabajan en diferentes industrias de tecnología, industrias tradicionales. Algunos están en empresas tradicionales en las áreas de futuro de la organización. Llámese esas áreas de las multinacionales que trabajan con startups, que trabajan sobre el futuro. Y la verdad es que la motivación principal de los mentores que vienen a dar clases con nosotros es que quieren primero compartir su pasión por el tema que vienen a enseñar.
Amor al arte, tal cual.
Amor al arte. Quieren estar a la vanguardia de eso que están enseñando, porque muchas veces al uno ser profesor o mentor, como llamamos en Collective, es que realmente te das cuenta de uno lo que sabes y lo que no sabes, y si tienes la capacidad de simplificar algunas ideas de manera sencilla, ¿no?
Ok, o sea, como mentor también tienes una utilidad, además de que estás ofreciendo algo bueno para los alumnos, se llaman alumnos, me imagino, aprendedores, siempre le ponen un nombre ahí sofisticado.
Pero es algo interesante de nuestra filosofía, porque estudiar es un mero pasivo, tú esperas que el profesor te enseñe, y el aprender es un mero activo, tú tienes que aprender, y creo yo que en estos tiempos que estamos viviendo de tanto cambio, es responsabilidad de los líderes el actualizarnos constantemente y el estar aprendiendo de manera constante.
Entonces el mentor también va a llevar un aprendizaje, es lo que
va a llevar un aprendizaje,
de alguna manera. ¿Ganan lana o no?
Sí, y de hecho, cuando pensamos el modelo de negocio hace 10 años, decidimos que como flipear el modelo. Normalmente una universidad tradicional le paga nada al profesor y en Collective son nuestro principal costo de ventas, por decirlo así.
O sea, y si están bien pagados.
Sí, están ganando como de 8 a 10 veces lo que gana una universidad tradicional.
Pensé que ibas a decir el sueldo tal cual. De 8 a 10 veces de lo que gana
una universidad tradicional.
Es un montón de lana y ahorita seguramente Su te va a preguntar algo, pero me pareció bien interesante y de veras no lo habíamos platicado antes. Es cierto, ¿no? A mí me tocó hacer una maestría hace no tanto tiempo y el profesor que está ahí probablemente dejó de estar en su negocio hace 30 años.
Sí.
Y entonces lo que te está dando es la teoría, ¿no?
Y la teoría del libro que es de hace 15 años.
Sí,
entonces, realmente cuando las cosas están cambiando tan rápido, pues tú como aprendedor o alumno te ves en la necesidad de decir, oye, yo quiero cosas actuales, que están pasando actuales en el mundo de los negocios y que pueda aplicar mañana, no las 4 P's de Kotler o esas cosas que nos enseñaron a todos en la carrera, ¿no?
Así que ya ni me acuerdo cuál es. ¿Y es un poco como de casos?
Sí, más que casos, tratamos de tener una mezcla de discusión socrática, un poco volviendo las bases griegas y filosóficas del aprendizaje, con casos prácticos del mundo real, sin tener un protagonista, a lo mejor como yo, a mí me tocó en la Escuela de Negocios de Harvard u otras instituciones de MBA, pero siempre llevarlo como a aplicar el conocimiento para que la mañana siguiente tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo habían hecho en Collective, a tu jefe o a tu jefa,
y
lo quiero hacer así en la chamba hoy.
Ok, claro. Muy aterrizado.
Oye, y hablando del modelo de negocio, Pato, hace 10 años que nos conocimos cuando estabas lanzando Justo, sé que ha ido evolucionando un poco, ¿no? Al principio estaban más enfocados en B2C y ahora han migrado un poco más a B2B. Cuéntanos un poco cómo funciona.
Sí, a ver, comenzamos haciéndonos una pregunta muy sencilla, que era cómo reinventamos el MBA para el siglo XXI. Y así lanzamos en 2015. Muy rápidamente nos posicionamos como uno de los top 3 MBAs en México por número de alumnos. Tenemos un máster en negocio y tecnología que obviamente refleja estas habilidades y conocimientos que requieren los líderes de hoy.
Sí.
Y después de eso fue que empezaron a tocar la puerta a las empresas, específicamente la primera literalmente fue BBVA, y nos dijo, oigan, necesito que eso que hiciste en 18 meses o en 12 meses con este grupo de managers lo repliques internamente. Ya, y fue que abrimos todo un área de negocio.
Te voy a interrumpir un segundo. Perdóname, porque vamos a hacer un corte comercial, pero se me hace bien interesante esto. Entonces cambiaron el modelo ahí por empresas. Si estás de acuerdo, vamos al corte y retomamos justo en esa parte que está muy interesante. Así es que no te vayas, ya regresamos. Esto es Noche de Negocios.
Noche de Negocios.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche Negocios y estamos platicando con Pato Bichara, CEO y fundador de Collective Academy. Nos estaba hablando del modelo de negocio, cómo se ha enfocado más en el tema B2B.
Así es, entonces realmente llega el corporativo, nos dice, oye, quiero que repliques esto que pasaba en la maestría internamente, y nos empezamos a dar cuenta que las capacitaciones corporativas eran de flojera, ¿no? La mayoría de las multinacionales, o sea, metían a la gente en una sala, les ponían a leer slides, y entonces nos dijeron, oye, pueden reinventar este concepto, y fue que nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de negocio ahí. Comenzamos a probar, iterar, y hoy en día han pasado por nuestros programas más de 20,000 líderes. Wow. De principalmente de México, pero hemos dado programas en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa y recientemente en Asia. Y es algo que nos llena de mucho orgullo.
Órale, okay. Un montón de gente.
¿Y ya es rentable el negocio, digamos, o desde el principio fue?
Fíjate que desde el principio prácticamente fue. Llegamos a rentabilidad como entre los tres y cuatro años de haber fundado la empresa. Algo interesante es que Collective nació como si fuera como una startup, levantando un poco de inversiones ángeles, y muy rápidamente nos dimos cuenta que no podemos ser una startup tradicional. ¿Por qué? Porque al ser una institución de aprendizaje y educativa, no es como que un día puedes desaparecer, ¿no? Las apps a veces quiebran y te ponen un blog post diciendo gracias mundo, fue increíble, aprendimos mucho de los usuarios y gracias. Sí. Y acá no, o sea, realmente tenemos una responsabilidad, y es por eso hoy que pensamos en que Collective tiene que existir los siguientes 100 años. Tenemos una misión que es cómo humanizamos la transformación, tanto a nivel organizacional como a nivel personal, y queremos estar aquí para el futuro. Y es por eso que desde el 2019 hemos sido rentables, hemos crecido con nuestros recursos, y lo cual nos ha consolidado como uno de los principales jugadores de aprendizaje corporativo en la región.
¿Tienes, claro, digo, no sé si tienes el dato, pero cuánto hoy de las ventas se generan a través de empresas, que es hoy tu core de negocio?
Sí, a ver, más o menos el 70% de los ingresos vienen de empresas. La gran parte de esos ingresos vienen de programas corporativos diseñados específicamente para un grupo de managers dentro de una organización, pero otra parte también tenemos muchas empresas enviándonos aprendedores a la maestría.
Eso lo metes
Que lo ven como una herramienta de retención del talento clave, ¿no?
Ok, y a ver, entonces fue un acierto lo que me estás diciendo, mover un poquito el modelo de negocio. ¿Cómo venden hoy? O sea, ¿cómo es que se enteran las empresas? Digo, ya a lo mejor todos los conocen, ¿no? Porque ya llegaste a, ¿cuántas personas?
Dijiste 20,000
personas, ¿no? ¿Cómo es que se enteran? ¿Cómo vendes? O sea, ¿tienes vendedores? ¿Haces publicidad? ¿Cómo
es que? Fíjate que uno de nuestros advisors de marketing dice que Collective es el secreto mejor guardado, porque prácticamente todo es de boca en boca. Okay. Del lado B2C, si hacemos un poquito más de contenido, de pauta. De hecho, me pueden seguir en redes sociales. Estamos haciendo mucho contenido de cómo ser mejor manager en el día a día. Okay. Pero del lado corporativo todo es recomendación, y del trabajo que hemos hecho pues con diferentes organizaciones, tanto recomendación interna, es decir, estamos trabajando con un grupo de líderes en Cemex y luego nos buscan de otro grupo de líderes de Cemex como recomendaciones entre corporativos, ¿no? Entonces así hemos crecido, prácticamente esa unidad de negocio viene creciendo entre 50 y 70% año con año, y es algo que nos da mucho orgullo.
Normalmente cuando vendes así es mucho más difícil llegar, pero las ventas suelen ser de más calidad y entonces
te
duran más tiempo, ¿no? Te debo confesar algo.
Échalo.
Por lo menos a mí me pasa y está mal y voy a ser criticado, pero usualmente destinamos muy poco porcentaje del presupuesto a temas de capacitación en general para la gente, para los empleados. Yo soy de esos. Y en muchas empresas el tema de capacitación, de formar a la gente, se sigue viendo mucho más como un gasto, como una inversión. ¿Cómo rompes esa barrera? Porque te enfrentas con empresas, a ver, debe haber empresas muy grandes que lo tienen presupuestado, pero hay medianas empresas que ni lo han pensado. ¿Cómo rompes la barrera?
Sí, a ver, lo primero que hay que romper es, muchas veces le invierten cacahuates a la capacitación, pero el costo de los líderes que tienes en la capacitación, el costo horas, el sueldo de esa gente, de esas horas, es carísimo.
Sí.
Entonces, tienes una capacitación barata, pero la gente se aprende su tiempo y no aprende nada, ¿no? Y el segundo paradigma que hay que romper es que hay que capacitar por capacitar. De hecho, por muchos años, estos corporativos grandes o chicos medían horas de capacitación al final del año, ¿no? Sí. Y es una babosada de KPI porque realmente no significa nada, no significa que hayan aprendido. Y hoy lo que estamos viendo con nuestros programas es que hay que alinearlos a la estrategia. Es decir, ¿cuál es la estrategia de tu organización? ¿En qué están cortos los managers, los líderes, incluso los directivos y los C-levels?
Sí.
¿Y cómo diseñas un programa que ayude a que crezcan las ventas, entren al nuevo país, se expandan, etcétera, ¿no? Entonces, es verlo desde la parte estratégica y no desde la parte de, estoy cumpliendo con el KPI. Que bueno, también muchas veces en el sector financiero pasa que tienes, tienes regulación.
No, hay unas que son regulatorias
y son de flojera. Pero cuando piensas en las capacitaciones que realmente mueven la aguja del negocio, son aquellas que estamos dando nosotros y siempre hacerlas que sean accionables y divertidas para la gente, ¿no?
Sí.
Oye, Pato, yo hoy leía una nota que sacamos en White Paper y me acordé de ti, que decía de una empresa que se llama Alpha Schools, que son escuelas de Estados Unidos, que están enfocadas al modelo educativo 100% en AI, y los alumnos solamente dedican 2 horas al día como que a las materias core, y todo lo demás está como para desarrollar las actividades prácticas como finanzas, hablar en público, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viendo tú desde esta perspectiva la educación y el nivel en cuanto a especialización que deben de hacer plataformas o proyectos como el tuyo?
A ver, yo creo que específicamente en el segmento que estamos nosotros de líderes, la clave es cómo desarrollas habilidades blandas o power skills, o el nombre que le queramos poner, que sean transversales sin importar la función, ¿no? Si quieres aprender específicamente la de finanzas, probablemente lo mejor sea que entras a YouTube y las cosas técnicas las vas a aprender tú ahí entre YouTube y poniéndolas en práctica en tu chamba. Pero las habilidades transversales, es decir, oye, a ver, aprender, el conocerme a mí mismo como líder, el tener autogestión y muchas cosas que no enseñan en la escuela y tampoco enseñan en las organizaciones, creo que son bien importantes. Y específicamente el tema de inteligencia artificial creo que se ha vuelto un diferenciador muy grande, incluso en nuestros programas, porque hay que ver inteligencia artificial aplicada. No nada más decir, oye, mira, ahora sé platicar con el robot, sino que realmente cómo haces que los líderes cambien su mindset, su forma de pensar sobre estas herramientas. Hoy se llama AI la transformación, hace 5 años era la transformación digital, y siempre va a haber algo nuevo, ¿no? Y lo importante es cómo los líderes desarrollan esa capacidad de autoactualizarse, de ser aprendedores, y por ende desarrollar las habilidades que tienen en cuenta es qué quiere un corporativo, ¿no? Quiere que tengan curiosidad de decir, oye, ve a investigar las respuestas por ti sola o por ti solo. Segundo, que tengan agencia de autonomía, o sea, es decir, hazte responsable de tu aprendizaje, de tu desarrollo, de tu equipo y capacítalos o desarrollalos con Collective o por tu cuenta como manager. Luego, trabajar en equipo, que yo creo que es algo bien importante, que hoy los equipos incluyen para bien y para mal las personas y las máquinas, sí. Y hay que aprender a trabajar con las máquinas también. Y por último, una visión de futuro, que yo creo que es mucho donde a veces los líderes mexicanos se quedan cortos. Somos muy buenos para hacer nuestra chamba de hoy, pero no me puedo imaginar cómo será mi equipo mañana, pasado, ni mi organización en sí. Y el ser capaz de plantear como esa visión hacia el futuro creo que será bien importante.
Yo leo un poco tu modelo de negocio como una transición entre la antigua escuela y la moderna, pero pienso, desde la ignorancia que me corresponde en estos temas, que todavía va a haber un reto, pero una oportunidad para ustedes. Y a mí ya me tocó, yo un poco fortaleciendo lo que decía Susana, sobrinos que dicen que a lo mejor ya no es necesario cursar la universidad. Te tienes que enfocar y especializar o en inteligencia artificial o en lo que tú quieras, ¿no? Tendrás un reto y una oportunidad. Te quiero preguntar algo. ¿Ustedes se fondearon de alguna manera? ¿Cuáles son sus retos, etcétera? Porque para como platicas todo, me suena a estos modelos modernos en donde todos queremos ser unicornios. Yo quiero levantar y levantar y levantar capital con tal de hacerme famoso o presumir que levanté capital sin saber para qué lo quiero. ¿Ustedes pasaron por ese camino? ¿Qué opinas en
lo
general?
Sí, a ver, nosotros levantamos capital de inversionistas ángeles, pero sí. Muy rápidamente nos dimos cuenta que nuestro modelo estaba centrado en las personas, okay. ¿No? Y que teníamos que tener las personas en el centro y por ende no iba a escalar para ser un unicornio. Mm. Y entonces decidimos tomar la ruta alterna, que es decir, oye, ¿cómo creas una compañía sustentable, rentable, que tenga buenos márgenes y que realmente en el mediano y corto plazo seas capaz de construir una compañía que tenga un impacto muy significativo sin tener que gastar dinero en crecimiento o en cosas que, a veces, es tirar a veces el dinero a la basura, ¿no?
O sea, tú no crees en pedir dinero por pedirlo y por presumir, sino que más bien una rentabilidad cercana, pronta, más que crecer exponencialmente.
Sí, a ver, yo creo que depende mucho del modelo de negocio que tengas y la estrategia que quieras seguir. En nuestro caso, en Collective, por el tipo de negocio que estábamos haciendo, por nuestro tipo de clientes y el impacto que queríamos tener, hacía mucho más sentido ser rentables que seguir creciendo con rondas de capital. No quiero decir nada. A ver, yo también soy inversor en Instángel y he invertido en startups que crecen de manera exponencial. Sí. Y tiene un impacto muy importante, pero la diferencia, creo que con nuestro modelo, que otra vez que queremos que Collective esté aquí los próximos 100 años, te hace pensar decisiones estratégicas, a decir, a ver, ¿cómo pensamos sobre la marca? ¿Cómo pensamos sobre el dinero y manejar las finanzas de la empresa? ¿Cómo pensamos sobre crear nuestra comunidad como un diferenciador importante de marketing y que no sea nada más que se gradúen alumnos sin pensar en el impacto? El otro día alguien me decía, oye, Pato, ¿cómo han construido una marca tan importante? Y le digo, no la ha construido Collective, el equipo de marketing. Tenemos un equipo increíble, pero lo ha construido los exalumnos que están allá afuera, los corporativos cambiando las cosas. Y yo creo que esa es la clave de nuestras decisiones estratégicas que se alineen con nuestro modelo de fondeo, ¿no? Habrá otras empresas que les haga más sentido el otro, pero honestamente hemos sido las pocas EdTechs o HRTechs, si lo quisiéramos definir así, que no hemos tenido que despedir personas, que no hemos tenido que recortar evaluaciones, ni mucho menos, y estamos muy contentos.
Coincido con tu filosofía.
Oye, pues,
hay negocio para todos, lo único.
Sí.
Exacto. Oye, pues llevando los primeros 10 años de estos 100 que proyectas, ¿qué viene para Collective y también cuáles son los retos en el camino?
A ver, estamos súper emocionados de seguir creciendo y consolidarnos en México como el proveedor número uno de capacitación corporativa, seguir posicionando la maestría en nuestros cursos individuales como una opción muy innovadora, sobre todo con todos los nuevos temas de AI, tanto cursos específicos de AI sobre cómo piensas introducir inteligencia artificial en otros cursos que a lo mejor históricamente no tiene nada que ver, ¿no? Oye, comunicación efectiva, hablar en público, conversaciones difíciles, pero son realmente lugares donde la inteligencia artificial puede ser un diferenciador muy grande, ¿no? Y por último, obviamente seguir creciendo hacia el resto de la región con un foco fuerte y interesante hacia Estados Unidos, porque creemos que hay una oportunidad muy importante. Decir, oye, ¿qué pasa si ofrecemos una maestría de $10,000? ¿Qué pasa si ofrecemos capacitaciones corporativas a los corporativos a lo mejor en Texas o en California, que al final de cuentas están comprando aprendizaje y desarrollo y no tienen un proveedor de confianza?
Bien. Pues muy interesante esta apuesta que empezó hace 10 años y que está creciendo y sigue creciendo. Les deseamos mucho éxito y pues ojalá que podamos seguir platicando en los siguientes años de todo este crecimiento y evolución de EdTech en México y en Estados Unidos.
Muchas gracias, Pato, por haber estado con nosotros. Ojalá regreses en algunos meses por aquí y nos sigas platicando el éxito. Muchas gracias,
nos vemos,
Pato,
en el futuro.
Gracias. Gracias, esto es Noche Negocios, regresamos con más, no se vayan.
Noche de Negocios. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios. Happy News.
Ya estamos de regreso en Noche de Negocios. Último bloque, así de rápido se ve el programa. Rápido. Antes de meterme a las Happy News, que son happy y no happy, pero antes de meterme eso, le tengo que recordar a toda la gente porque se está acabando la promoción de Finamex, patrocinador oficial de este programa, en la cual, como siempre, te invitamos a que pases de ser el ahorrador aburrido y tradicional, dejando tu dinero estancado en un banco, como seguramente tú ya pasaste de ahorrador a inversionista, ¿no?
Exacto.
En lugar de dejar tu dinero estancado en un banco con más riesgo, con rendimiento cero, lo que tienes que hacer es descargar la aplicación de Finamex, en donde puedes invertir en el instrumento más seguro que hay, CETES, puedes comprar acciones, puedes comprar monedas, puedes comprar fondos de inversión y algunas otras cosas, pero yo te sugiero que aproveches y una vez que descargues la aplicación pongas el código Noche de Negocios, porque poniendo el código Noche de Negocios, si inviertes en CETES a 6 meses en tu primera inversión, vas a recibir un rendimiento del 12% anualizado, cuando hoy las tasas están al 8%, y seguramente Banco de México ¿no? En su siguiente reunión reducirá la tasa de referencia, o sea que esa tasa en la cual Finamex te bonifica la diferencia poniendo Noche Negocios se va a acabar pronto. Así es que corre, descarga la aplicación y pone el código Noche de Negocios.
Muy bien, cuéntanos qué Happy News nos tienes esta noche.
Happy News, esta primera me encantó, no, yo no sabía que existía esto.
A ver.
Es más, nadie, seguramente nadie que nos está viendo lo sabe.
Bueno, sí, yo tampoco
tú
sabía.
Tú puedes, hay platicé. Una empresa que se llama Reflect Orbital, ¿okay? Okay. Que lo que hace, o sea, te lo voy a plantear al revés. Tú puedes pedir desde tu celular que te den luz del sol en cualquier momento del día. O sea, en la noche, por ejemplo.
Okay.
Esta empresa lo que hace es que a través de unos satélites que lanzaron al espacio con espejos, no importa si es de noche en México, a través de estos espejos te puede reflejar luz solar en la Tierra. Es decir, a través de esta aplicación yo puedo decir, te dan un radio de 5 kilómetros. Yo quiero que hoy a las 12 de la noche... Ha de costar una fortuna, ¿no? Sí, ¿cuánto costaba? Sí. Ha costado una fortuna, pero hoy a las 12 de la noche me reflejes la luz del sol o a la 1 o 2 de la mañana e ilumine mi jardín. Sí, tienes un jardín de 5 kilómetros, ¿no? De entrada, pero ilumine mi jardín y a todos los vecinos que van a estar felices. ¿Tú crees esa tecnología? Que ya
sí,
pueda pasar eso.
Está espectacular y creo que principalmente para donde puede ser más efectivo o ser el uso mucho más...
Benéfico
es para temas de agricultura o también para desastres naturales, cuando de pronto hubo un sismo que destruyó una región y están de noche bajo los escombros, poder echar ahí la luz, poder poner el reflector, creo que me parece una tecnología súper interesante. Y estaba leyendo que esto viene desde 1923 porque un científico rumano conceptualizó esta tecnología, pero obviamente pues se tardaron muchísimos años en poderlo llevar a la realidad.
Eso no sabía yo, desde 1923 sí. Está la teoría. Bueno, hoy es una realidad, efectivamente, como dices, tiene muchos beneficios. Esta idea nació, por lo menos la de esta empresa, que por cierto, se pueden meter ahí a su página, no es choro, nació con la idea de alimentar granjas solares, inclusive de noche. Entonces, tú puedes tener una alimentación de tus granjas solares 24 horas, primero por la luz natural, bueno, en los dos casos es natural, pero por la luz que llega directamente del sol, sin el espejo, y además puedes reflejar la luz del sol. Pero como dices, tiene muchos beneficios en desastres, en, por ejemplo, si hay gente que está perdida, estancada en algún lugar en lo que la rescatan, etcétera, pues le puedes proveer luz que puede ayudar, también ayuda en agricultura. Y en algunos casos también te puede bajar el consumo de energía.
Sí,
porque
claro,
puedes tener más tiempo de sol. Me pareció una
¿pero
locura.
¿Cuánto costará? O sea, quiero saber, porque igual me metí, no encontré el costo. Pero
yo tampoco, porque te tienes que suscribir y es un rollo. Si alguien sabe, ojalá nos lo pongan en los comentarios. En Instagram, en YouTube, ya saben, en todas las plataformas. Está bien interesante saber cuánto cuesta. Si no fuera caro, estaría increíble para los vecinos, ¿no? De repente desde su celular. Entonces,
ya que se acabe la fiesta.
Traje esa porque me pareció increíble, novedosa, pero además con muchos beneficios. Por eso podría decir que es una noticia,
muy buena noticia.
Alegre, ¿no?
Me interesó mucho.
La que sigue, por fin, esta todavía me gusta más.
A ver.
Por fin, hoy solamente en Reino Unido, pero por fin se va a verificar cuando entras o cuando una persona entra a los sitios pornográficos, por fin van a hacer una verificación de rostro o de documentos. Esto lo está haciendo en Reino Unido.
Y otros países creo que ya...
Ah, sí, bueno, yo
sí,
lo ubico, o lo acaba de lanzar Reino Unido, creo que de hecho ayer, ¿no? Hoy, seguramente no lo sabes, pero si entras a un lugar de pornografía, o como el de bebidas alcohólicas, tienes que poner agree o tengo más de 18 y nada más, y con eso puedes entrar. Esta tecnología en Reino Unido, no sé si, creo que hay otros países, Francia y tal, algunos otros, pero en Reino Unido en particular, además de que tienes que entregar documentación como de tu tarjeta de crédito, de banco, ID en general, tu identificación, etcétera, van a lanzar algo con reconocimiento facial en donde van a ver que verdaderamente la persona que está del otro lado de la computadora corresponda con una persona mayor
de
18
edad.
Años.
Qué bueno, porque eso va a evitar que muchos niños o menores de edad estén en contacto con este tipo de plataformas.
Sí, y de ahí se me ocurrió que también deberían de hacerlo para el tema de videojuegos, ¿no?
Sí.
Yo no veo por qué hoy un niño, ¿no? Como mi hijo que está pegándole a los videojuegos, Roblox y todas esas cosas que tiene 11 años,
tenga que estar jugando y chateando con una persona que tiene 50, 20, sí. 30, 40 o 50 años. Que juegue con sus amigos, eso me parece maravilloso. Pero ojalá esta tecnología, una, llegue a México, sería maravilloso, por el bien y el cuidado de nuestros hijos en general. Sí. Porque hay edades en las que no te corresponde ver ciertas cosas, pero ojalá también entrar al mundo de los videojuegos y más los videojuegos que tienen este mundo de comunidad alrededor del videojuego per se, ¿no?
Coincido contigo 100%. Ya hay algunos países donde lo han implementado, incluso en Estados Unidos, digo, ya ves que cada estado tiene su regulación, ¿no? Pero leía que algunos estados donde ya tienen este tipo de regulaciones, muchas plataformas, en vez de cumplir con este requisito, prefirieron bloquear el estado, pero ojalá que cada vez se implemente en más.
Porque aquí en esta nota en UK, Pornhub y YouPorn, que son dos de las plataformas principales de pornografía a nivel mundial, dijeron que se iban a alinear y a pegar a la legislación que aplicara en este caso en Reino Unido e iban a cumplir con lo que le pidieran de ese lado. A lo mejor compañías más chicas, me imagino que son las que se resistieron un poco. Y aunque no lo creas, salieron algunos defensores a decir que está muy mal porque quitan el libre derecho de expresión o alguna jalada de esas, que me parece increíble. Pero bueno, entonces YouPorn, Pornhub, que son de las principales plataformas de distribución de pornografía, lo que dijeron es: nos vamos a pegar a la legislación que nos indique el país en el que nos toque proveer de este tipo de contenido.
¿Qué más?
¿Tenemos prisa o qué? No me aceleres, ¿no? Bueno.
No.
Igual ando muy güey hoy, pero yo no sabía que también existe en México. Pero ya en Estados Unidos, que no existía, las mujeres van a poder, desde la plataforma de Uber, poder solicitar conductoras mujeres. ¿Tú sabías que existía? Dime la neta.
Sí, es que ya hay algunas plataformas específicamente también de choferes mujeres.
En México, en Uber, tú puedes hoy pedirlo. ¿Lo tienes tú habilitado?
No, es que ya casi no pido Uber, pero sí.
Bueno, pero si un día lo tienes que pedir, ¿preferirías o no?
Sí,
o sea,
la verdad,
si tú
sí.
tienes la posibilidad de escoger que tu conductora sea mujer, preferirías. Aunque totalmente, se tarde más, porque totalmente. Hoy sabemos que la mayoría de los conductores son hombres. Entonces eso va a implicar que se va a tardar más.
Sí, pero 100% lo haría. Si no tengo prisa, sí.
Lo están probando en Los Ángeles, en San Francisco y en Detroit, aunque hay 40 países que ya lo tienen, Arabia Saudita, por ejemplo, India, México, lo que yo no sabía, ahora en todo Estados Unidos va a aplicar si es que funciona en Los Ángeles, San Francisco y Detroit. Y también en esta misma plataforma Uber da la posibilidad para que las conductoras puedan escoger solo pasajeras mujeres.
Muy bien, también por su seguridad.
Sí, aunque van a tener menor negocio, ¿no?
Quién sabe.
Bueno, como dicen, el sol sale para todos, pero sí pienso yo que el mercado de gente que pide Uber tiende a ser más hombres, no sé, pero el de conductores es un hecho que son mucho más hombres, ¿no?
Mira, hay otra aplicación, digo, para compararla en Estados Unidos, que se llama Hayride y cuenta con más de 50,000 descargas y 20,000 usuarias activas, entonces mensuales, entonces creo que sí hay mercado.
Pero entonces a lo mejor no es tan atractivo que tú no lo has hecho en la aplicación, pero porque ya no pides tanto Uber.
Sí, ya no pido tanto Uber, pero...
Bueno, y por último, más que Happy News, es una noticia del momento. Salió hoy que tu ídolo, siempre te molesto con eso, no sé qué tanto pero Elon Musk anunció un acuerdo entre Tesla y Samsung, nada más por $16,500 millones, para que ahora Samsung sea el que le provee los chips A16, o sea, el proveedor de este chip, que por cierto el chip A16 lo tuve que buscar, no tenía ni idea, pero el chip A16 se enfoca principalmente, es como el cerebro de la autoconducción de los Tesla.
Sí.
Entonces llegaron a este acuerdo y eso fue benéfico para Samsung porque la planta que tiene en Taylor, en Texas, no había sido necesariamente rentable. La construyeron, es una planta muy importante y no le estaban pidiendo producción. Entonces, de alguna manera, Elon Musk los está salvando, o por lo menos esta planta. Nada más hoy la acción de Samsung subió 7% y la de Tesla 3%.
Bien, y aparte que es un contrato, creo que hasta el 2033, ¿no? Entonces, esto
un contrato largo, pero además con $16,500 millones. Y Elon Musk, como le caracteriza, ahora sí enfocado en lo que es su negocio y no en andar en cosas de gobierno, dijo, la ventaja es que esta planta me queda muy cerca de mi casa. Y voy a tener la posibilidad de yo mismo supervisar que sean eficientes y que la producción sea eficiente. E inclusive les ofrecimos
ayudarles a eficientar su producción. Okay. Y a lo cual Samsung estuvo de acuerdo.
Muy contento. Qué bueno. Y también para Tesla, diversificar con otro productor de chips está bien.
Además, con un buen productor, ¿no? Estos sudcoreanos, uh-huh, ¿no? De alguna manera me parece que pues hablan en lo general de calidad. Entonces, esa fue una noticia, es buena noticia para Samsung, no tanto para nuestros televidentes, pero bueno, fue la noticia que salió hoy. Con eso cerramos y acabamos el programa de hoy. Susana, ¿con qué te quedas? Así de rápido se nos fue.
Qué rápido, pues me gustó el caso de Cuéntame Negocios que trajimos hoy.
Sí, pero lo trajiste tú.
Yo lo traje, pero la verdad es que no sabía tanto la compañía, cómo se había diversificado, cómo había crecido, evolucionado de haber empezado a ser una empresa de infomerciales. La verdad es que me quedo con eso. ¿Tú?
Me gustó el reto que representa, no solo para Collective de Pato Bichara, sino el reto que estamos viviendo hoy por cambiar la manera en la que la gente se está educando y capacitando.
Claro,
en particular.
Claro, la evolución de los modelos educativos y cómo Collective le ha dado ahí al clavo, pues creo que también ha sido algo que creo que puede ser muy interesante para nuestra audiencia. Díganos qué opinaron en el canal de YouTube y en redes sociales y cuéntenos qué otros temas quieren que platiquemos en Noche de Negocios.
Vámonos ya. Muy buenas noches, Susainz.
Buenas noches, buen inicio de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.